Bienvenido a Reconcile Church Miami, Pastor Aldo León.
Padre Santo, yo soy nada y tú eres todo. Entonces, por favor, ayúdame a mí y ayuda a esta gente a entender algo de esta promesa que es como ninguna otra. En mi país, en este tiempo hay muchas promesas, en este tiempo ahora, muchas promesas conectadas a la Navidad y muchas promesas conectadas al Año Nuevo. Muchas promesas conectadas a acabamos de elegir un presidente nuevo. Muchas promesas. Y yo pienso que muchas veces que pensamos que las promesas que existen en el mundo son más o menos igual que las promesas en la Biblia. No lo dijimos así, pero vivimos una manera que las promesas que están alrededor de todos nosotros, promesas de esto, promesas de otro, eso no es un poquito igual que las promesas que tenemos en la palabra. Pero lo que yo quiero enseñarnos en este texto de Isaías 9, 1 a 5, que esta promesa que tenemos aquí es como ninguna otra. No hay nada en este mundo que compara ni un poquito como esta promesa que tenemos aquí. Nada. Entonces queremos ver en qué manera esta promesa que tiene aquí en Isaías es como ninguna otra y ver cómo eso nos informa. Entonces déjame leer los versículos y empezamos a empacar cómo esta promesa es como ninguna otra que nosotros vemos alrededor de nosotros. Isaías 9:1 dice: a pesar de todo, no hablas más penumbra para la que estuvo angustiada. Y estoy releyendo de la Nueva Versión Internacional. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, pero en el futuro andará a Galilea, la tierra de páganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en las densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrantado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla, y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Entonces, la primera cosa que yo quiero presentar a ustedes de esta promesa, como ninguna otra, es que esta promesa pasa en lugares que son improbables. Pasa en lugares improbables. Veo eso en versículo 1. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló la tierra de la Zabulán y la tierra de Naftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, la tierra de los páganos. Es que esta promesa viene en lugares con historias largos que fueron malos. Antes que vino Cristo a esta tierra, que está hablando Isaías, 700 años estaba esta tierra en esta condición. Y muchas veces nosotros pensamos que la promesa no puede cambiar cosas que han estado de una manera para mucho tiempo. Pero este lugar estaba en la oscuridad para 700 años en la oscuridad, y cuando vieron el Evangelio y la promesa, lo cambió, aunque estaba así para mucho tiempo. Y muchas veces, no entendemos que la promesa del Evangelio reclama familias que han sido perdidas para décadas y años. Esta promesa reclama barrios que están oscuros por décadas y años y años y años. Esta promesa reclama ciudades y países que por cientos de años han sido perdidos. Ese tipo de promesa es esta. familias y vidas que han estado en la misma cosa para 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, viene esta promesa a cambiar la cosa. Pero otra cosa de lugares improbables que viene esta promesa es que viene a lugares independientes de las personas. Dice en el original, no dice páganos, la tierra de páganos, pero dice la tierra de naciones. Entonces la idea es que esta promesa, en cualquier lugar en el mundo que va, hace lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos una promesa localizada, ¿saben? El Evangelio de Cristo funciona en este país, en esta situación, para esta gente, pero esta promesa en cualquier lugar del mundo, en cualquier nación, hace algo profundo, no importa. No es el Evangelio para la gente de este lado del mundo o el otro, pero este Evangelio en cada nación, sin respeto del país y las diferencias, hace algo. Esa es una promesa que tenemos. También algo de esta promesa que en lugares improbables es que viene en lugares donde la gente no tiene ningún bien. Dice el versículo 2 que estaban el pueblo que andaba en la oscuridad. La oscuridad no tiene nada, no tiene nada de luz, ¿verdad? No hay nada de luz. Y si puedo dar un ejemplo, es, bueno, perdón. Lugares donde la gente no tiene ningún bien, andaba en la oscuridad. Un ejemplo yo puedo dar es el cáncer, que está localizado en un parte del cuerpo. ¿Sabes lo tienes? En un parte del cuerpo, pero el resto del cuerpo está más o menos saludable. ¿Ok? La otra ejemplo es la persona que tiene cáncer en la etapa 4. Y el cáncer se ha extendido a cada parte del cuerpo. Y no hay salud en ninguna parte del cuerpo. Y lo que nos está diciendo es que esta promesa no viene a arreglar personas que tienen un problema localizado y el resto de su vida espiritual está bien. Esta promesa viene a lugares donde no hay ninguna salud espiritual. Estás totalmente caído, totalmente perdido. Y esta promesa da luz donde no hay nada bueno. El Evangelio no viene a renovar un poquito de enfermedad espiritual cuando hay salud. No hay ningún salud y la promesa del Evangelio viene en ese lugar y salva. Gloria a Dios, porque eso es lo que es necesario. También esta promesa viene en lugares improbables, en el sentido que viene en lugares donde todas las personas no tienen ningún bien. No nomás la persona, pero alrededor. Mira lo que dice en versículo 2. Sobre los que viven en densas tinieblas. La idea es que todas las personas alrededor de esta persona son igual, perdidas. Un ejemplo, una foto que puedo dar es como tú vas a un pedazo de tierra y todo está muerto, pero hay nada más brotado, la palabra que estoy buscando, brotado una cosa que está viva. Y lo que está diciendo Isaías es que aunque todo alrededor de tú está muerto espiritualmente, aunque tu familia totalmente está perdida, aunque tu pueblo está totalmente perdida, aunque tu barrio está totalmente perdido, el Señor puede traer promesa y prometer. El Evangelio puede penetrar ahí y salvar una persona cuando está alrededor de algo que es totalmente muerto. Esta promesa no necesita un ambiente arial. Y yo sé, porque en mi familia no había creyentes para generación, ni generación, ni generación. Y el Evangelio en ese momento me salvó, aunque no había ninguna persona cristiana en mi familia. Esa es la promesa del Evangelio que tenemos en lugares así. Pero no es nada más esta promesa en lugares improbables, pero viene en una manera que es poco probable. Dice el versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en las densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y una cosa que yo quería decir, que este evangelio viene a un lugar que no fue preparado para el evangelio venir. Mira, dice que esta promesa viene a lugares que estaban desastres, lugares que estaban oscuros. Si te puedo dar un ejemplo que a lo mejor te ayuda. Necesito el agua yo. Si una persona importante viene a tu casa, muy importante, muchas veces, bueno, mi país, no sé si es así, pero tienes que preparar el lugar para ellos que vengan. No puede entrar una persona muy importante a un lugar de desastre, ¿verdad? Tengo que preparar, pero una foto que presenta una manera más apropiada, la manera que el Evangelio viene, es que una persona muy importante viene a tu casa cuando está el más desastre, todo sucio, no recogido. Y tú dices, mira, espera un momento, tú eres una persona muy importante, ¿cómo vas a estar aquí? Y esa persona importante dice, yo nada más vengo a lugares que no han sido preparados para mí llegar. Yo nada más vengo a desastre, yo no vengo a lugares que han sido preparados para mí. Hermanos, y eso es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio, que Cristo entra a situaciones que no han sido preparados. Él entra en desastres. Y dice, en desastres yo entro para cambiar esta situación. Tú no te preparas para mí. Tú no te preparas para mí. Yo entro en el desastre y con el poder del Evangelio, en el poder de la palabra, este desastre es cambiado por yo llegar, no por tú preparar. Esta promesa es totalmente diferente, hermanos. Por eso dice 1 Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y oye esta parte. Y la sangre de Cristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Yo no me limpio de mi pecado. Tú no te limpias de tu pecado, pero el poder de esa sangre entra día tras día en mi desastre y me limpia. Y eso es el tipo de promesa que tenemos. Pero otra cosa que vemos aquí de esta promesa es en viendo algo primero, no haciendo algo primero. En viendo algo primero, no haciendo algo primero. Mira, dice el versículo 2, que estas personas viviendo en la oscuridad han visto una gran luz. Han visto una gran luz. Hermano, las promesas del mundo son como esta. Las promesas del mundo se tratan de descubrir, de encontrar la luz adentro de ti. Las promesas del mundo se contra de hacer tú la luz. Tú dispensar la luz. Pero lo que está diciendo Isaías es que esta promesa dice que tú tienes que mirar la luz de otra persona. Yo tengo que mirar las perfecciones de otra persona, la belleza de otra persona, la obediencia de otra persona para mí. Eso es más principal en mi vida, ¿verdad? Más que yo ser la luz, yo tengo que ver a una persona, mirar a una persona, confiar en una persona que es bueno en mi lugar. Más importante es eso, todo de mis momentos que yo ser la luz, es confiar y mirar en la luz. Por eso Pablo dice, cuando estaban entrando en la iglesia, diciendo, mira, tienes que añadir a las obras humanas al Evangelio. Él dice esto en Galatas 2:20. La vida que ahora yo vivo en el cuerpo, la vida que ahora yo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, aquel que me amó y de su vida por mí se dio. Pablo dice, mi vida está principalmente definida que yo estoy mirando la luz perfecta de un hombre perfecto que fue perfecto para mí. Yo vivo mirando a otra persona. Y cuando yo miro a esa persona bella, que es bella para mí, eso me transforma. Eso es la promesa que tenemos aquí. Pero también una cosa que nos enseña la manera de esta promesa es que esta manera tiene una manera de cubrirnos antes de movernos. Es una promesa que nos cubre antes que nos mueve. Dice en versículo 2, sobre los que viven en las densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Es decir, esta gente en la oscuridad, una luz llegó arriba de ellos y nos dio luz arriba de ellos, le cubrieron en luz. Hermano, todas las promesas del mundo dicen esto: pórtate de una cierta manera, y en portarte de una cierta manera, tú puedes después recibir un estado de rectitud. Pero lo que están haciendo ahí, esta promesa, que la manera que una persona pecaminosa llega a ser justa, no es en hacer cosas resultando en un estado de rectitud, pero es que una persona oscura ya está abajo de algún brillo de otra cosa, y ese brillo me cubre totalmente, me envuelve totalmente, y aunque yo no tengo ninguna luz, esa luz me cubre, esa luz está, me envuelve, y yo soy salvo por la luz que está arriba de mí, no por mi luz. El brillo de la luz que me tapa, el brillo de la luz que me cubre, no mi brillo, es lo que me salva, lo que me da un estado de rectitud. Como tú sales al sol ahora, no tienes ningún brillo en tu cuerpo, pero tú sales de ese sol y la luz de ese sol te cubre totalmente. Y por ser abajo de la sombra del sol, tienes luz. Estar abajo de la sombra, de las protecciones, de la gloria de Cristo Jesús, yo soy bien por eso. Pero más agua, hermanos. Perdón. Una otra manera que podemos explicar esta promesa es decir más cosas de la manera improbable que funciona esta promesa. La manera improbable que funciona. Mira, en el versículo 3 dice: tú has hecho que la nación crezca y has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Y la manera que yo empiezo de seguir de explicar qué diferente esta promesa es, una manera improbable, es decir que esta promesa es algo de declaración, no anticipación. Mira, toda la manera que Isaías está hablando aquí es como ya ha pasado la cosa, aunque no ha pasado. ¿Notas eso? Tú has hecho, tú has traído alegría, tú has hecho. Entonces, 700 años antes de esta promesa llegar, Isaías está hablando como ya es completo. Piensa esto, hermanos. Mira, piensa esto conmigo. 700 años antes de Cristo, Dios estaba hablando de esta promesa salvar 700 años antes. Y después vamos a la vida de nosotros. 2000 años más de eso. 2600 años más de eso. Dios estaba hablando de tu salvación por creer el Evangelio en una manera segura. Y nosotros muchas veces tenemos un problema de duda, ¿verdad? Tenemos un problema de confiar en esa promesa en este tiempo. Pero hermano, si esta promesa fue declarada a ser segura para usted 2700 años de ti, ¿qué piensas que puede confiar en él ahora? ¿Verdad? Esta es una declaración segura. No, Dios no estaba anticipando una cosa, una condición, una cosa favorable en tu vida. Él estaba declarando que esta promesa iba a salvarte, seguro. Pero otra cosa que podemos empacar de esta manera improbable que funciona esta promesa es que es mediante la creación, no la adición. Dice el versículo 3 que tú has hecho que la nación crezca. La idea es que esa promesa está añadiendo más gentes al pueblo, está creando más gente. Si puedo dar dos fotos para ayudar. Una es una casa que tiene cosas rotas, pero la mayoría de la casa está en buena condición. Eso es una casa. La otra casa está en una casa que fue quemado al suelo, condenada, y no hay nada ahí menos restos y cenizas. Y lo que está diciendo, hermanos, a nosotros, que la promesa del Evangelio es como la segunda casa. El Evangelio entra a una casa espiritual que está totalmente quemada, totalmente perdida, totalmente con nada bien, y crea por el poder de su poder algo que no existe. Hermano, la salvación no es Dios venir con una promesa y ver cosas en tu vida y decir, mira, esta promesa va a añadir cosas. La promesa es Dios viniendo a gentes muertas, destruidas, y diciendo por el poder de resurrección que tú vas a ser creado de nada. Creado de nada. No hay nada, esa casa que no hay nada, cenizas y todo el piso, y el Evangelio viene y hace una criatura nueva totalmente por el poder del Evangelio. No está buscando Dios casas que tienen cosas rotas y cosas buenas y después trabajar con ellas, pero esta promesa es totalmente diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero otra cosa que puedo decir de esta promesa es que es un júbilo, ¿sí? Es un júbilo que viene en amor, no por herencia. Es un júbilo, un gozo que viene en amor, no por herencia. Mira lo que dice. Versículo. ¿Dónde estoy? Ok, ya. Yeah. 3. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría. Se alegren ellos en tu presencia. Tú sabes que tú no. Si algo bien le pasa a mí, yo no me alegro en la presencia de una persona que no me ama, que no está muy cerca a mí, ¿verdad? Si algo bien me pasa, yo estoy en la calle y yo no voy a un extranjero, ¡ay, qué bueno! Mira, algo me pasó muy bien, vamos a celebrar. Yo no hago eso. Porque no tengo una relación íntima con esa persona. No sé cómo esa persona piensa de mí, pero yo cuando llego a mi casa y estoy con mi esposa, con esa persona, yo sí soy alegre. Y celebro su presencia. ¿Ok? Entonces, la presencia de Dios, que es algo terrible para un pecador, esta promesa hace que una persona terrible, porque su santidad y mi pecado, que yo puedo celebrar en su presencia como yo fuera un hijo, un niño cerca. Hermano, esa promesa no es solamente que Dios te perdona tus pecados y te da crédito por la obediencia de Cristo. Y no es solamente que Dios te manda a hacer cosas, pero esta promesa dice que Dios está obsesionado contigo. Tiene un amor profundo para ti. No solamente es ser salvado, pero es una promesa de un Dios que se deleita en mí, que es estar conmigo, es un padre que quiere estar conmigo, quiere hablar conmigo. La promesa del Evangelio no es de un Dios distante que nada más me salva y me llama a hacer cosas. Pero la promesa del Evangelio me dice que el Padre Celestial quiere que yo celebre su presencia porque me ama con un amor que yo no puedo entender, que es tan profundo. Eso es esta promesa. Y yo pienso, hermanos, que muchas veces el cristiano sabe que es salvo, sabe que es bien, sabe que va al cielo, pero no sabe que Dios está enamorado contigo. No, ay, mira, yo salvé a esta persona y ahora lo voy a tolerar hasta que llegue al cielo y sea mejor. No, Dios ahora mismo, en este momento, tiene un amor, un gozo por ti en el Evangelio. Eso es la promesa que tenemos. Y yo, muchas veces es muy difícil a yo comprender eso y tengo que oír Isaías decirme que esta promesa me lleva a gozar en el frente de la presencia de Dios, porque la manera que Él es. Perdón. Sí, yo estoy aquí como ejercicio. El cuerpo entero moviendo. Ok, otra cosa de esta promesa es instantáneo, no progresivo. Instantáneo, no progresivo. Mira, dice: de gocen en tu presencia como cuando recogen la cosecha. Que la cosecha es la persona que espera, cuando ese tiempo llega, y a toda la cosecha en una vez se produce y después se quita. En un momento ya tienes todo que está proveyendo ese lugar. Y está diciendo, hermanos, la promesa del Evangelio es así. Dios no te pone como cristiano en un sistema moral para subir más y más y más y recibir más cosas que tienes en Cristo. ¿Sabes? Cuando tú confesaste a Cristo y confiaste en Él, todos los beneficios del Evangelio fueron tuyos en ese momento, antes de tú hiciste ninguna cosa. Como la cosecha dice que es este gozo. Entonces, cuando yo vine aquí, es Cristo. Tenía perdón ya, tenía Dios satisfecho ya, tenía mis pecados quitados y borrados ya, tenía el Espíritu Santo ya, tenía oración ya, tenía la justicia perfecta ya, tenía el cielo ya, tenía vida eterna ya, tenía Cristo, tenía todo que Dios quiere para mí. En el momento que yo creé en Cristo, Dios dice: yo te quiero dar todo. Yo no te quiero decir, mira, por favor, tengo estos beneficios en Cristo y ahora te voy a poner un sistema de nivel para darte más y más y más. Pero todo que Dios nos da, esta promesa nos da de manera instantánea. Pero una cosa más que yo digo de esta promesa, bueno, dos cosas más. Es un gozo, es una promesa que trae algo esencial, no ordinario. Y hermanos, la cosecha no es un ropa, no un traje, la cosecha no es un zapato, la cosecha no es un teléfono, la cosecha es una cosa que es necesaria para vivir, ¿verdad? Es muy esencial. Y es esencial como la cirugía que necesitas cuando te vas a morir, como la comida que necesitas cuando te vas a morir. Cuando el refugio de huracán que necesitas si no vas a morir, el promesa del Evangelio es así, hermanos. Yo pienso que es muy importante traer esto afuera y hablarte, porque muchas veces la gente en mi país hace el Evangelio hacer algo que nos da más cosas. El Evangelio no me da cosecha, algo necesario para la vida, pero me da, ¿sabes? Vida mejor, mejor niños, mejor esposa, mejor casa, más dinero, más éxito. Pero, hermanos, aunque Dios provee todo, esa no es la profunda verdad de lo que provee el Evangelio. El Evangelio me da perdón de pecados. El Evangelio satisfecha la ira de Dios por mis pecados. El Evangelio me da la justificación perfecta que tengo en Cristo. El Evangelio me da vida eterna. Me da opresión. Me da Cristo. Yo no quiero esa basura. Yo quiero la cosecha. Las cosas que son necesarias para estar vivo. Esa promesa provee eso. Algo esencial, no ordinario. Pero la única cosa que yo digo más de la manera que esta promesa provee, que es un aspecto de finalidad, no condicionalidad. Mira, digo eso de versículo 3, dice: como cuando reparten el botín. Reparten el botín significa que ya la guerra se ha acabado, el enemigo se ha, ¿sabes? Y ya se acabó la guerra y ahora yo puedo repartir el botín. Entonces lo que está diciendo, hermanos, esta promesa es así. Es así. Tú trabajas como cristiano de la victoria, no para la victoria. Y si de una manera práctica, yo busco ser santo. ¿Sabes por qué yo persigo ser santo? Porque ya soy perfectamente santo en Cristo Jesús ya. Yo no estoy buscando la santidad para llegar a un lugar, pero ya porque yo he sido declarado santo en Cristo, ahora yo busco la santidad. Y yo estoy tratando por la gracia a ¿cómo se dice? Yo estoy tratando de apartarme del pecado. No para llegar a un punto, pero yo me estoy apartando del pecado porque en la cruz Cristo ya ha borrado todos mis pecados. Entonces yo estoy buscando de poner de lado el pecado porque ya los pecados míos todos han sido derramados, borrados en la cruz. Es una vida de victoria que ya existe, no una vida para victoria. Y si hermanos, si no tenemos esa diferencia, la vida cristiana es un desastre. Yo estoy buscando a glorificar a Dios, no para llegar a un punto, pero ya Cristo, ya Dios está perfectamente glorificado en Cristo Jesús para mí, y ahora yo busco la gloria de Dios, porque ya Dios está perfectamente glorificado en mi vida por Cristo Jesús. Es algo, yo soy perseverando, otro ejemplo, yo estoy perseverando al fin, ¿sabes por qué? Porque ya yo llegué. Dice Efesios 2 que Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Eso significa, ¿sabes qué? Ya yo llegué. No estoy llegado, pero en un sentido, porque Cristo ahí, ya yo llegué. Entonces, yo estoy perseverando, yo estoy viviendo esta vida cristiana, porque ya yo llegué. No estoy perseverando para llegar, pero ya llegué, entonces yo sigo. Todo viene de motivación de la victoria que ya yo tengo. Eso es el tipo de promesa que tenemos. Pero hay una cosa más que quiero desarrollar de esta promesa, que es en resultados poco probables. Resultados poco probables. Qué bueno que no tenía que predicar dos veces este día. Me tengo que meter en la ducha. Mira, déjame leer de donde yo saco ese punto. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que nos oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla, y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Esos son los resultados. Y una manera que yo quería hablar de eso, que el resultado diferente de esta promesa es algo que trae obliteración, obliteración, no neutralización. Hay dos películas que tú seguro que has visto. La primera película es la persona que lanza granadas, ¿me entiendes? Lanza granadas, ¿sí? Para, ¿sabe? Hacer explotaciones y para dar un primer golpe al enemigo, y después de dar el primer golpe al enemigo, yo después entro los soldados y termino. Hay otra película. La otra película es que los aviones que van arriba del lugar y dejan bombas que aplasta y destruye todo. Y ya cuando entran los soldados en ese lugar, no hay nada ya que pelear. Entonces, hermanos, la razón que Isaías está diciendo que esta promesa ha quebrantado todo, ha destruido todo, es que el Evangelio es así, hermanos. El Evangelio es así, hermanos. Sí, el Evangelio, la cruz de Cristo, no es el primer golpe que después demanda tú entrar y dar más golpes. La cruz de Cristo, el Evangelio, es el primer y único golpe que destruye y quite todos tus enemigos en un momento. Entonces, yo no estoy tratando de dar más golpes, pero estoy tratando de entender que la cruz, como esos aviones que dejaron bombas y destruyó todo lo malo, la cruz ha dejado bombas que ha destruido todo lo malo, vida, y yo ya no tengo que dar más golpes para tener esa victoria. Yo tengo que vivir en la luz, en el gozo, en la verdad de esa cosa que ya ha hecho lo que tenía que hacer. Pero hermanos, y ya estoy llegando al fin, este resultado también es diferente de la promesa, en el sentido de que es tener una comprensibilidad, no parcialidad. Mira lo que dice que el yugo derrotó que el yugo que los oprima, la barra que pesaba, el bastón, tres cosas, todas las cosas en este contexto, en esta situación, todo Dios lo ha destruido. Y yo pienso, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos que el Evangelio me ayuda, me salva de unos pecados en unos lugares de mi vida, pero no otros. Pero lo que dice, hermano, esta promesa, que todos los pecados en todos lugares, el Evangelio ha hecho algo. Los pecados de mi familia, que yo he hecho contra mis esposas y mis niños. Los pecados que nadie sabe en mi mente, los pecados sexuales o no sexuales, los pecados grandes y horribles y más chiquitos, los pecados que yo cometí en trabajo y no ser honesto, los pecados de hipocresía, los pecados del futuro, los pecados del pecado del pasado, los pecados del presente. El Evangelio ha hecho algo profundo para sanar parte de cada situación. Cada situación. Por eso Isaías habla así. No hay ningún lugar en mi vida que el Evangelio no ha destruido y me ha salvado y ha hecho algo firme. Y yo pienso que eso es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros, yo tengo la tendencia a dejar la cruz hablar en esta situación, pero en esta situación yo tengo que ser salvado por la ley. Pero Isaías dice, mira, destruye ahí, porque el Evangelio es completamente, te salva completamente de cada problema que tienes en todos los lugares, no un lugar. Una cosa más que quiero decir antes de concluir. Que este resultado de esta promesa es un tema de continuación, no innovación. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Versículo 5, mira, dice: todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojados al fuego, serán consumidos por las llamas. Dicen que todas las cosas para pelear, bótalas. Es extraño, ¿no? ¿Cómo Isaías va a decir espiritualmente que ahora vamos a botar todas las cosas de batalla? Bueno, yo pienso que nos está enseñando algo muy importante, que el Evangelio esta promesa nos llama a continuar en lo que ya ha hecho el Evangelio y no innovar más cosas, ¿sí? Déjame dar un ejemplo, amor, que puede ayudar. Mis niños tienen miedo de los dinosaurios. ¿Dinosaurios? ¿Esta palabra correcta? Sí. Y ellos piensan que existen todavía. Entonces cuando el trueno, esa es la palabra, el trueno hace la bulla, ellos pensaban que el dinosaurio estaba ahí para comerlos. Y se prepararon para la batalla con los dinosaurios. Y mira, ¿sabes lo que dijo mi esposa para calmarlos? No te preocupes, papi, mataron todos los dinosaurios. Yo digo, mira, ten cuidado con las bromas con los niños porque te toman en serio. Ahora estamos caminando en la calle y mi niño dice, mira, papá mató todos los dinosaurios. Ok, esa foto quiero traerlo ahora a este punto. Cuando nosotros vemos esta foto de las botas de que se han botado, quemados, cuando nosotros vemos que el pecado se está levantando y atrapándonos, en una manera similar, esta promesa viene y nos dice que tu papá ha matado todo esto ya. Cuando mi conciencia me acusa y el diablo nos calumnia con esos pensamientos, la ansiedad y la depresión viene el papá y dice, yo maté eso ya en Cristo Jesús. Y como esos niños tienen la paz en oír que fue matado ya y se acabó el asunto, igual cuando nosotros sentimos la presión a hacer más, a exagerar más, ocuparnos más y más y más, a lo mejor si hago esto en esta, o en esto aquí y eso ahí y eso allá, a lo mejor me puedo sentir que tengo paz. Y en esta promesa, y dice tu papá, que yo hice algo más que aplastar tus pecados en Cristo, pero yo también te he dado la obediencia perfecta de Cristo. Descansa en esa verdad. Descansa en esa verdad. Es el texto, un texto que yo quería leer. Colosenses 2 y 14. A un poco de contexto, un momento, en Colosenses había muchas doctrinas extrañas a cristianos diciéndole, mira, Cristo no es suficiente. Tienes que hacer esos ritos, tienes que observar estas leyes, tienes que tener estas experiencias. La idea es que no podemos quemar las botas de guerra. Hay guerra más que tenemos que hacer para ganar. Y mira lo que dice Pablo, en una manera similar que lo que dice Isaías, en versículo capítulo 2, 14, empiezo el 13. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por requisitos de la ley, y anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Clavando en la cruz todo eso. Desarmó a los poderosos y las potestades por el medio de Cristo. Entonces, en el medio de esta gente tratando de renovar algo, hacer algo nuevo, viene la palabra del Evangelio y dice, tu papá ya mató eso. Bote y queme las armas humanas y continúa en el reposo de la victoria del Evangelio. Entonces, hermanos, hermanas, esto es la promesa que tenemos, que es muy diferente que todo. Entonces, vamos a aplicar algo, aplicar un poco. Eso significa que el pecado que tú tienes en tu vida, que necesita hacer algo, esta promesa es la solución. Esta promesa es la solución. Los problemas que tienes en el matrimonio, esta promesa es la solución. La idolatría y el paganismo que tú ves, esto es la solución. La gente perdida que tú conoces, que tú amas, que tú quieres, esta promesa es la única solución y ninguna otra promesa vale la pena. Tienes un problema de depresión, de ansiedad,
Esta promesa es la solución. Hay necesidad de edificar los hermanos, madurar los hermanos. Esta promesa es la única solución y ninguna otra promesa vale la pena. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado en el ministerio? ¿Estás cansado en la boda? Esta promesa es la única solución. Y es suficiente. Es demasiado suficiente. Y hermanos, yo pienso que la batalla más grande en la vida cristiana es creer que esta promesa es una otra. Pero sí es. Amén. Padre Santo, yo pido que tú nos ayudes a vivir abajo de esta promesa, confiando en esta promesa, siendo transformado en esta promesa, parándonos en nuestra promesa, proclamando esta promesa, viviendo en esta promesa, consolándonos en esta promesa, animándonos en esta promesa, que es como ninguna otra promesa. Espíritu Santo, ayúdenos a tu gloria. Amén.
Hermano, gracias por su palabra. Yo no sé si queda claro una cosa. Cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, estaba diciendo todo lo que tú necesitas para tu salvación eterna, todo lo que tú necesitas para luchar contra el pecado, ese pecado que trae conflictos en nuestros matrimonios, que trae luchas en la vida, que trae depresiones, que trae debilidades, que trae nuestras flaquezas. Cristo estaba diciendo, la obra de la cruz es suficiente para llenar tu corazón, para transformar tu vida, para hacerte un hombre o una mujer capaz de enfrentar la vida victoriosamente. Las religiones te dicen, pórtate bien y Dios te va a bendecir. Cristo te dice, yo ocupé tu lugar y ya eres bendecido. La victoria, la figura es muy gráfica. La victoria no es la que tú puedes ganar hoy. Es aceptar que la obra que Cristo hizo es suficiente para hoy y para siempre. No es que mañana yo puedo resolver el problema del pecado orando más, o levantándome más temprano, o portándome mejor. Oro más, me levanto más temprano y me porto mejor, porque ya Él lo hizo. Y ahora me levanto en sus fuerzas, en su gracia, y puedo entonces vivir mi vida cristiana con la convicción de que no es por lo que yo haga. ¿Es por qué? Porque ya la promesa de Isaías está cumplida en Cristo, y hoy me pertenece. Cristo lo hizo y Dios lo aplica a mi vida en el nombre de Él. Usted lo toma por la fe, porque ya Cristo ha ocupado su lugar. Su vida y mi vida pueden ser vidas de victoria, pueden ser vidas plenas, pueden ser vidas satisfechas, porque no tenemos que hacerlo ya. Él ocupó nuestro lugar. Dios en su justicia no podía aceptar mi pecado. Dios en su justicia aceptó la obra perfecta de Cristo en mi lugar. Y ahora yo tengo el resultado. Por eso puedo aplicarlo y vivir de acuerdo con su voluntad. Y vivir para su gloria. Decíamos, y perdone que tome a José, José puede vivir lejos de lo suyo, para la gloria de Dios, sirviendo y haciendo su trabajo de una manera digna, que glorifique al Señor y glorifique a su iglesia, a su país, a aquellos que le envían. Y cada uno de ustedes y yo podemos vivir para su gloria, porque ya Cristo pagó el precio por el pecado. Y como dice el pasaje de Colosenses, a Satanás y sus huestes, Cristo le venció en la cruz del Calvario, y a usted y a mí nos corresponde hoy disfrutar su victoria. Espero que Dios le bendiga, espero que su palabra sea oportuna a su vida. Usted puede vivir la victoria de Cristo cada día, porque su obediencia ante Dios es su obediencia ante Dios. La de Cristo es la suya. Usted es obediente no por lo que hace, sino por lo que Cristo hizo. Entonces puede obedecer y vivir de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Espero que Dios te bendiga. Terminamos todos puestos en pie. Y les recuerdo a la gente del ensayo del coro, miércoles a las 7 pasado mediodía.
Ya se terminó nuestro mensaje y esperamos que usted fue movido por él. Si le gustaría entender más sobre el Evangelio o buscar más información sobre Reconciled Church Miami, por favor visita nuestro sitio web reconciledchurchmiami.org.